Hola kinesiócratas, bienvenidos a un nuevo episodio de Kinesiocracia, gobernados por el movimiento. Hoy es miércoles 7 de noviembre y nos encontramos en la biblioteca de la Universidad Sinister. A nosotros ya nos conocen, somos los kinesiólogos Matías Osa
y Nelson Adre. Hoy nos acompaña el kinesiólogo y MBA Leandro Miret, docente de la línea de administración y gestión en la carrera de kinesiología acá en la Universidad Finisterra. Leandro trabaja como coordinador de kinesiología en el Hospital San José, director nacional de la DENAQUE, y además fue presidente del Colegio de Kinesiólogos de Chile hace algunos años. Bienvenido, Leandro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Resfriado, pero
ya, y el tema de hoy tiene que ver con la autonomía profesional para la kinesiología. Y bueno, a Leandro lo traemos por toda su experiencia, su experiencia como presidente del colegio, dentro del gremio y todo. Y bueno, por favor, si nos puede un poco iluminar sobre esto de la autonomía profesional. ¿Qué es y por qué decimos que los kinesiólogos no somos autónomos?
A ver, en el contexto nacional, partiendo por el que no somos autónomos, hoy día el Código Sanitario, que es la normativa máxima, que es la ley que regula las acciones en salud, o que es la ley superior en ámbitos de salud, establece que todo lo que sea realizar diagnóstico, pronóstico y tratamiento en pacientes y consultantes corresponde a la función de médico cirujano. Y que cualquier acción dirigida a realizar alguna de estas tres funciones es ejercicio ilegal de la profesión de médico cirujano. Sin embargo, los médicos pueden delegar cualquiera de estas tres funciones en otros profesionales que le vayan a ayudar a cumplir esa función, esa tarea.
Y dentro de esos profesionales parece que no está el kinesiólogo.
A ver, en términos estrictos, la ley habla en el Código Sanitario, en el artículo 112, habla de los médicos, químicos farmacéuticos, bioquímicos, dentistas y otros profesionales de la salud. Y en el otros, estamos los kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero no está mencionado.
Pero no está mencionado.
No dice kinesiólogo.
No dice kinesiólogo. En ninguna parte del Código Sanitario dice kinesiólogo, ni terapia física, ni fisioterapia, ni ninguna de las palabras con las cuales nos podemos definir.
¿Y enfermera está en otros? ¿O está...?
La enfermera también cae en otros, pero la enfermera tiene, al igual que la matrona de los psicólogos, sí tiene una definición en el Código Sanitario, en el artículo 113 y 114, creo. 113 me parece que están definidas, en el 113 y 113 bis, las matronas, están definidas como el perfil, el rol que cumplen dentro del esquema de salud.
Y todo el resto estamos en otros.
Y todo el resto que no estamos definidos, quedamos en otros. Y no hay definición específica del área de desempeño nuestra.
O sea, ¿no estaría más o menos delimitada las funciones en cuanto a diagnóstico, pronóstico, tratamiento?
Exacto, no está delimitada la función, solamente existe un reglamento, que es el reglamento 1082 de 1958, firmado por el general Carlos Ibáñez del Campo, que dice lo que hacemos y lo que no podemos hacer. Y ese es un decreto, casi un decreto con fuerza de ley, que se puede borrar mañana por parte del ministerio, y que fue el motivo de la consulta que se hizo hace unos meses.
Claro, en el artículo 2 dice que el ejercicio de la profesión de kinesiólogo comprende la aplicación de los siguientes métodos terapéuticos, y habla de kinesiterapia como gimnasia ortopédica y médica, masoterapia, mecanoterapia, reeducación y rehabilitación neuromotriz, y en fisicoterapia o agente físico, o lo que nosotros llamamos fisioterapia, termoterapia, hidroterapia, fototerapia artificial, ultrasonido, electroterapia, y menciona distintas técnicas de electroterapia. Y eso es lo que hace el kinesiólogo, según el decreto 1082.
Exactamente. Ahí también, mira, voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Porque muchas veces caemos, porque hay dos aspectos: lo que hacemos, que no está definido, pero otros espacios que no hemos ganado espacio, y lo que legalmente significa la autonomía. Voy a poner un ejemplo. En el decreto de 82 no habla de kinesioterapia respiratoria. No existe.
No está.
La pregunta es, ¿eso significa que no la podemos hacer porque no está en la ley? ¿O alguien en su sano juicio diría que los kinesiólogos no son los que están preparados y sí lo puede hacer el médico o la enfermera? Es terreno ganado. Nadie podría hoy día poner en discusión que un kinesiólogo es el que hace la quine respiratoria o la fisioterapia respiratoria, pero no está. ¿Y aquí es lo que voy con eso? O sea, por ejemplo, en el tema de ecografía, en el tema de punción seca. Sí.
Eso funciona por un vacío legal, básicamente, porque no está descrito que no lo podemos hacer, pero como está metido dentro de técnicas, no sé, pues como de kinesioterapia, se podría utilizar.
Claro. Lo que pasa es que este decreto es muy antiguo, entonces, claro, menciona las cosas que en esa época se hacían, pero tampoco deja abierta la puerta, por ejemplo, para cosas de innovación tecnológica vinculada a la robótica, por ejemplo. Mañana el kine se puede vincular a la robótica para recuperar cierta motricidad en algunos pacientes, pero no está ahí. Entonces es súper ridículo decir que el día 82 enmarca lo que hacemos. Nuestra profesión cae en las profesiones de desempeño autónomo legalmente, pero tiene esta dualidad en donde el diagnóstico, pronóstico y tratamiento solo lo hace el médico cirujano, entonces uno pregunta, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Ya? Y ahí viene una discusión que se armó hace mucho tiempo y que viene fácil más de 10 años con respecto a incorporar al kinesiólogo en el Código Sanitario con el fin de entregarle al kinesiólogo las herramientas necesarias para su desempeño. Eso quiere decir, por ejemplo, una propuesta que se hizo hace muchos años por parte de los colegios profesionales es que el artículo 113 dijera es ejercicio ilegal de la profesión de médico cirujano hacer diagnóstico, pronóstico y tratamiento médicos. Porque el diagnóstico, pronóstico y tratamiento kinesiológicos lo hace el kinesiólogo, el del cuidado lo hace la enfermera, el del cuidado de matronería la matrona, el de terapia ocupacional, y así con cada una de las profesiones. O sea, una sola profesión al día de hoy, con el avance de ciencia y tecnología, no se puede arrogar el derecho de saberla todo.
Pues sí. Y esto que tú dices que en el decreto no está, por ejemplo, la parte respiratoria, ¿qué pasa con los límites? Te pregunto porque yo he sabido de casos cercanos, en distintos hospitales o clínicas, en regiones también, en donde, por ejemplo, el kine como que no se le permite o como que no está dentro de sus funciones, por ejemplo, manejar ventilación mecánica. Exacto. Siendo que en otros lados se permite y está súper aceptado que el kine meta mano ahí. Entonces me pregunta, ¿y qué pasa con los límites si no están en el decreto?
Los límites si no están en el decreto pasan por la misma ley. La ley dice que diagnóstico, pronóstico y tratamiento son del médico cirujano, pero las puede derivar a cualquier profesional. Mientras uno tenga la derivación, y esto tiene que ver, por ejemplo, en el caso de funciones que no estén explicitadas para nosotros, pero sí los médicos son libres de hacer lo que quieran en salud y de delegar lo que quieran en salud. Te voy a poner un ejemplo. Si el médico te delega a ti la función de hacer una infiltración, tú la puedes hacer. Porque legalmente la ley está por sobre un decreto, un reglamento. El reglamento dice que nosotros como profesionales de la salud hacemos esto, otro. Pero nos dice que no podemos hacer esto otro, y si existe una derivación, papelito firmado por un médico en donde delega la función terapéutica de una infiltración en un profesional de la salud reconocido, eso es legal, es completamente legal, y se puede hacer, pero con el respaldo de la indicación. Claro. ¿Puedes hacerlo en forma autónoma, independiente? No. Y ese es el problema el día de hoy, en donde caemos en que el 80%, si queréis, de las acciones que hoy día hacemos en salud o que nos enseñaron a hacer en salud caen en el tema de las derivaciones. Pero hay una gran área que es la prevención, que no está tocada. No porque, por ejemplo, tú puedes hacer ejercicio con un paciente post-infarto y no estáis tratando el infarto, no estáis en la etapa aguda, el paciente está estable, lo dieron de alta y estás haciendo prevención secundaria. ¿Le puedo hacer ejercicio a un paciente con infarto? Lógicamente, por lo que dice la ley, hoy día se puede, porque en ninguna parte dicen que la prevención sea privativa de algún profesional, la puede hacer cualquiera. Y en ese la puede hacer cualquiera, encontramos aberraciones con que hay un paciente post-infarto haciendo cargas de peso con un personal trainer que no le hizo ninguna evaluación previa de nada.
Y ahí se pierden áreas, por ejemplo, no sé, pasé años atrás la gimnasia médica o gimnasia laboral que se hacía en distintas empresas, la hacían en los kines. Exacto. Y ahora hay mucho profe de educación física realizándola, y eso va relacionado más con la prevenir lesiones musculoesqueléticas, no como con el fitness de la persona.
Exactamente.
Mal ahí.
Mal jugado. Ya, entonces, ¿qué implicaría que el kinesiólogo entrara al código sanitario? ¿Cómo podemos hacer que se incorpore el kinesiólogo al código sanitario y qué se está haciendo ahí?
Hoy día el directorio actual del Colegio de Kinesiólogos de Chile, ya a ver, todos los directores, los últimos 6 directorios del Colegio de Kinesiólogos hemos trabajado para ingresar al kinesiólogo en el código sanitario. El directorio actual ha logrado ya, en conjunto con la Federación de Colegios Profesionales y con el Departamento de Salud, ha logrado ya llegar al punto en el cual se va a definir un ingreso al Código Sanitario con una definición. Entiendo que el colegio tiene que enviarnos todavía la propuesta de definición para que haya una opinión colectiva, me imagino, ¿ya? Hoy día yo no estoy en el directorio, así que no lo sé, pero... se está trabajando en eso, se está en la última etapa también de la modificación al libro quinto del Código Sanitario, que eso es una tarea que está haciendo el Ministerio de Salud, porque ya se le ha presionado por todos lados para hacer la modificación, y ahí caemos en el ingreso. ¿Qué particularidades tiene estar nombrados que define un rol? Y ya no hay ambigüedad con respecto a lo que hacemos. Claramente, si es que la definición es coherente con lo que hacemos, y abre las puertas a un diseño mayor de lo que hacemos, porque ponte tú como kine, tú puedes participar en el diseño sanitario de, qué sé yo, de un hospital, de un montón de cosas que no son terapia propiamente tal, que son otras cosas. Y hoy día eso no hay restricciones, la restricción está para la participación terapéutica. Si logramos una buena redacción que nos incluya en el código con un rol global, entramos. ¿Hay dificultades? Sí, porque finalmente los colegios profesionales queremos en parte entrar al código con una definición bien delineada, y por otro lado la visión desde la comisión que está a cargo de esto es que tú entres con un rol general y que después hagas un reglamento que delimite lo que haces, ¿ya? Y ahí ya peleamos en áreas chicas con distintas partes, o sea, por ejemplo...
Claro, y el problema del reglamento es que es más fácil de cambiar, de modificar con que la ley, que el Código Sanitario. Este artículo del Código Sanitario ha costado un montón cambiarlo para poder incluir la palabra kinesiólogo, insertar kinesiólogo dentro de eso. Ha sido un montón de peleas, pero los reglamentos son mucho más fáciles de cambiar. Entonces, por eso es importante también que el rol del kinesiólogo quede bien explícito dentro de la ley.
Exactamente, debe quedar como legalmente bien armadito para que no te lo muevan, y obviamente aquí también están las enfermeras, las patronas, y si uno va al área chica todos tenemos alguna pelea con el vecino de,
sí, el tema del intrusismo,
sí, pues, o sea, por ejemplo, hablemos de electroterapia. ¿Quién hace la electroterapia en la musculatura de la deglución? ¿El fonoaudiólogo o el kinesiólogo? Claro. Hay pelea ahí. ¿Quién maneja el ventilador mecánico? ¿La enfermera, el médico, claro, el kine? ¿Quién hace, no sé, los vendajes compresivos, el terapeuta ocupacional o el kinesiólogo? Y empezar a toparte con un montón de otros. Voy a poner en temas de piso pélvico, por ejemplo. Sí, te cruzáis con las matronas. Entonces, al final, todos nos cruzamos. Y es súper difícil en los profesionales delimitar campo. Ahora, si uno lo ve en las otras profesiones... Los cirujanos dentistas tienen cirujanos maxilofaciales y los cirujanos médicos también tienen cirujanos maxilofaciales, y como dos profesiones se topan en el área. Y tú los veis que andan de la mano en el hospital porque son parte de un mismo equipo, pero son profesiones distintas que confluyen en un quehacer similar. ¿Cachai? Que se forman parte del equipo maxilofacial. Y es complejo porque finalmente también necesita altura de miras la discusión. De decir, sí, es que... Ok, la electroterapia en sí es una herramienta, no es el fin que yo busco. Voy a ponerlo, ponte tú, en el contexto de un curso BOBAT. Un curso BOBAT es un curso BOBAT igual para kine, para el fono y para el terapeuta ocupacional. Y los tres aprenden lo mismo. Me tocó porque yo hice un curso BOBAT básico y había de los tres profesionales. Y todos aprendíamos lo mismo. La función final y el objetivo que quería cada uno lograr era distinto. Pero las herramientas eran las mismas. Y ahí confundimos un poco el rol con la herramienta. O sea, es como, no sé, pues como la analogía de que del maestro que está construyendo una muralla o el que está construyendo una catedral. Es la visión que tú tenías.
Claro. Claro, porque muchas veces cuando se hacen discusiones, sobre todo en online, por ejemplo, en foros, no sé, muchas veces se confunde esto y se dice, no, se está haciendo intrusismo laboral, pero claro, se está hablando solamente de la herramienta, no del objetivo que uno tiene como profesión.
Exactamente. O sea, hay cosas que obviamente caen para un solo tipo de profesional y hay otras cosas que son transversales. Voy a poner un ejemplo, el ejercicio. Uy, ahí es una pelea atroz. En algún minuto me tocó conversar con el presidente del colegio de nutricionistas y él tenía un... él es doctorado en nutrición y además tenía un magíster y una formación en prescripción de ejercicio. Entonces la pregunta es, ¿es él que le va a prescribir ejercicio al paciente obeso, por ejemplo? ¿O el kinesiólogo? Pero si él tiene la formación como doctorado en nutrición y además tiene esta formación en prescripción del ejercicio, la pregunta es, ¿para qué le servimos? O al revés, yo kinesiólogo tengo un magíster en nutrición clínica y me especializo en paciente obeso.
Porque le doy indicaciones de comida.
Claro, le doy indicaciones de una pauta nutricional.
Claro.
Entonces ahí...
es que por eso es súper relevante entonces ir a definir bien los límites que tiene cada uno y el rol.
Exacto. Sí, es que yo creo que es el rol, finalmente. Hay una serie de herramientas que yo creo que uno las puede autodefinir porque... De una u otra manera, nosotros estudiamos en la universidad porque estudiamos una ciencia que utiliza herramientas que pueden llegar a ser peligrosas. Si hacer el ejercicio a un gallo infartado o a un gallo en la UCI no es chicha, si no es fácil. No es, o sea, puede verse muy fácil, pero sacar al paciente post-infarto de la cama a que esté sentado en el verger 2 horas, tenés que tener ojo porque es tu responsabilidad. Y lo pasaste sentado, no le hiciste ningún ejercicio ni nada. Y desde fuera se ve como súper simple, pero la mecánica, la fisiología que hay detrás es la que hay que saber manejar. Y eso claramente, como tú decías, tiene que tener un margen, un rol. Alguien tiene que hacerse cargo de. Y para allá va la definición.
Sí, pues entonces ahí está lo que propone el colegio, como en su comunicado estuve buscando, y qué es lo que quiere agregar como el rol del kinesiólogo. ¿Ya? Y dice... Textualmente, los servicios profesionales del kinesiólogo comprenden la promoción de estilos de vida saludable, la prevención, la valoración, la prehabilitación, la rehabilitación y el manejo de los deterioros y disfunciones que generan las diferentes condiciones de salud que limitan el movimiento y la función. Para ello, realizará el diagnóstico, pronóstico kinesiológico y ejecutará el tratamiento a través de la aplicación de métodos propios y transversales como son el movimiento y ejercicio para la salud. Entrenamiento neuromuscular, sensitivo, vestibular, cardiorrespiratorio y otros. Cuidados cardiorrespiratorios, ahí ya sí está explícito lo del respiratorio. Outdoor neuromusculares y otros. Terapias manuales e instrumentales a través de agentes físicos en diferentes formas. Ayudas técnicas, órtesis, sistemas compresivos y de vendaje. Servicios de educación y consultoría a comunidades, personas o familias con el fin de solucionar problemas relacionados o derivados de alteraciones del movimiento y análisis ergonómico de puestos de trabajo. Y dice que corresponde al profesional kinesiólogo la gestión del movimiento y la función a lo largo de todo el ciclo vital, en cualquier condición de salud, velando por la mejor administración de los recursos de asistencia para la persona y su entorno. Eso es lo que propone como definición del rol de el kinesiólogo para incorporarlo en el artículo 113 que describe la profesión.
De hecho, toda esa definición... porque yo conozco a un par de personas que están trabajando en la comisión, no como parte del colegio, sino que están dentro de la comisión, ya es como que no. Es demasiado para poner una ley que defina. Entonces, probablemente va a salir algo como lo que el reglón Filan, que dice, corresponde al kinesiólogo la gestión del movimiento en función a lo largo del ciclo vital, en cualquier condición de salud, bla, 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 como que algo así.
Y a partir de eso hacer un reglamento que defina a fondo.
Entonces ponte tú, no sé, pues herramientas como la punción seca, las terapias manuales de alta velocidad, la terapia manual instrumental, van más por un reglamento que por una definición en la ley. ¿Cachai? Y eso, pucha, como todo acá, como la contingencia actual, tenemos que estar vivo el ojo porque te pasan cualquier cuchufleta después. De hecho, si uno lo mira, y no es por desmerecer a las colegas matronas, pero ponte tú, cuando estábamos discutiendo la incorporación de los procedimientos FONASA, las matronas se autodefinieron como terapistas ventilatorias. Y dentro de las prestaciones exclusivas de FONASA para las matronas, ellas propusieron terapia ventilatoria. Así lo pusieron.
Qué raro.
Y lo pusieron porque las matronas trabajan en neonatología, por ejemplo. Y en la neonatología hacen terapia respiratoria.
Y está la pelea con la enfermera neonatóloga.
¿Ah?
Ahí está la pelea con la enfermera neonatóloga.
La pelea con la enfermera neonatóloga y todo el cuento. Pero saliendo de la pelea, el único profesional hoy día reconocido por la Asociación Americana de Terapia Respiratoria como terapista respiratorio es el kinesiólogo. Entonces al final como que nosotros pusimos eso y es súper complicado porque claro, son realidades internacionales que confluyen a la nacional y es pelea de área chica en tu caso.
Ya, entonces, si nos incorporamos en el código sanitario, mucho se habla ahora de, y se tiende a confundir el concepto de autonomía con el acceso directo y la primera consulta. ¿Ya? Eso es algo que también podríamos ayudar a aclarar un poco dentro de la comunidad.
Ya, perfecto. Mira, la WSPT lo que promueve es el acceso directo, más que la primera consulta, que son conceptos que podrían ser distintos. Primera consulta sería una persona que sintió algún síntoma de algo y el primer profesional sanitario al cual le consulta es al kinesiólogo. ¿Vale? Uh-huh. Eso es como primera consulta, la primera persona. Si tú me preguntas dentro del contexto sanitario público, una persona que se sienta mal por cualquier razón podría llegar a consultarle a cualquiera del árbol colorido de profesionales sanitarios, podría, y uno debería saber derivar. Pero eso no significa que yo en esa instancia haga un diagnóstico. Distinto es la autonomía profesional, en donde, muy ligado a eso, efectivamente el paciente llega con una sintomatología, se siente algo distinto y yo puedo hacer una evaluación y determinar si efectivamente el paciente tiene alguna condición que sea tratable por mí, pero que subyace otra que sea manejable por otro profesional. Voy a poner un ejemplo, un paciente que tú identificaste diabético, porque tenía ahí un glucotest en la... Uh-huh. Y que de repente viene porque, X razón, lumbago, uh-huh, identificaste, y el paciente es diabético. Y tú en tu encuesta sanitaria habitual de consulta le preguntas, y no se controló nunca. ¿Cachai? Y no se controló nunca. ¿Vamos a ser nosotros quien maneje como de primera consulta esa diabetes? No, porque no es nuestra competencia. Nuestra competencia en ese contexto sería tomar el paciente, identificar que puede existir una condición de alteración metabólica y derivar al médico tratante de manera urgente para su manejo, suspender transitoriamente mi intervención porque identifique algo que es superior a mi manejo y esperar que el médico le dé el vamos, controle, maneje esa diabetes y de ahí seguimos nosotros. ¿Está? Entonces una cosa es ser autónomo y poder definir que en mi campo de acción yo puedo tomar decisiones y otra cosa es ser de primera consulta y hacerme cargo de cosas que no me corresponden. Es súper fino la discusión, pero de repente caemos en, y de hecho los mismos médicos caen en este tema, de discutir cosas que son indiscutibles. Por ejemplo, me acuerdo que en algún minuto un médico decía, oye, puede ser que el paciente vaya a ejercicios con el kinesiólogo y esté con un tumor de tobillo y el kinesiólogo lo está tratando con un esguince porque tiene un dolor. Sí, toda la razón, puede haber ese error. Y ese error lo puede tener un paciente yendo al gimnasio, cargando peso, no haciendo nada, y puede ser que el médico general no se dé cuenta que tiene un tumor en el tobillo y lo mande al kine. Si esos errores pueden existir, lo que pasa es que ahí, si bien yo creo que tenemos las competencias para hacernos cargo de lo nuestro, creo que nos falta el tema de diagnóstico diferencial, que es una etapa que hay que avanzar en la formación profesional, en donde nosotros podamos identificar banderas rojas, identificar ciertos signos y síntomas que te den una alerta, que digan, ¿sabes qué? De aquí para arriba yo no sigo. ¿Por qué? Porque puede haber un problema. ¿Cachai? Y eso es súper relevante. O sea, definir qué le voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuántas veces lo voy a citar, es chorizo mío. No es del médico. Si el médico, tuve indicaciones en el hospital, kine intensiva, kine frecuente,
kine suave.
Kine suave. Kine motora.
Claro, el kinomotora, la KTMR, ¿qué es eso? Entonces veis una... ¿Por qué? Porque no tienen idea.
¿Y qué pasa cuando el médico, por ejemplo, que es muy común, que te manda la indicación completa, 10 sesiones de un FEA rojo, ultratermia, bla, 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 bla?
Hoy día, técnicamente, si el médico te dice es infrarrojo, ultratermia y masoterapia, es infrarrojo, ultratermia y masoterapia y tú no lo puedes cambiar. ¿Qué es lo que hace?
Pero
tú puedes decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto, llamar al médico y decirle, ¿sabes qué? Mira, yo te sugiero que hacerle, y el médico debería cambiarlo.
Claro, pero la autonomía te daría la capacidad de poder, nosotros decidimos qué hacemos y por qué lo hacemos.
Si fuéramos, porque como el diagnóstico, pronóstico y tratamiento es delegado a nosotros nos indican qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, si hay autonomía y tú eres un autónomo de definir qué es lo que haces, tú defines. De hecho, FONASA lo contempla en parte. FONASA dice que no es necesario que que estén todas las prestaciones descritas. Basta con que le pongáis, que el médico le ponga tiene 10 sesiones.
Claro.
Tiene 5. Incluso la autonomía también estaría limitada en ese minuto, porque cuando te dicen 5 sesiones, 3 sesiones, 10, también te están diciendo.
Más que eso no.
Claro, y es como, ¿por qué? Si soy yo el que va a evaluar. O sea, yo determino qué tipo de procedimientos voy a hacer, con qué frecuencia y cuántas veces lo voy a hacer. Voy a poner un ejemplo que es muy similar. Los dentistas. Tú vas al dentista y el dentista te evalúa. Y te dice, mira, ¿sabes qué? Te voy a hacer tanta amalgama, el compost, no sé qué, bla, 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 bla. Que una cuestión es que uno no entiende nada. Te pasan una cuenta y te dice, ya, vamos a demorarnos X. Y te citan. Y tú venís una semana, y venís dos veces una semana, o una vez a los 15 días, y va a depender del procedimiento. En kiné todavía no tenemos eso estandarizado.
No, está todo estandarizado, tiene 15 tobillos, está mexiente vascular, todos son 10 sesiones.
Sí, todos en 10 sesiones.
De 10 en 10.
Claro. De 10 en 10, claro.
Y cuando dais una pauta de ejercicio es 3 de 10.
Claro, 3 de 10. Oye, derivado de lo anterior, Leandro, ya que estamos hablando esto de los alineamientos de la ola SPT y ser acceso directo, ¿tú crees que es viable la primera consulta en Chile según los estándares actuales de la profesión y de las mallas curriculares?
Más que la primera consulta, yo creo que hoy día las personas sí pueden acceder directamente al kinesiólogo. ¿Ya? Yo soy convencido y estoy, si tú me preguntas, yo patrocinaría que las personas fueran directamente al kinesiólogo. Y a muchos colegas, obviamente, dicen no, porque los kinesiólogos no tienen la formación. Y yo digo, mira, vaya a mandarse a un hospital público con un médico recién egresado para ver si tienen capacidad de definir qué es lo que es una neumonía. Porque si bien lo van a poder hacer, el kinesiólogo que lleva 3 años viendo neumonía todo el día va a saber mejor que el médico recién egresado. Si esto tiene que ver con niveles de formación. Posiblemente lleguemos en Chile a lo mismo que tienen países nórdicos, ¿ya? En donde el especialista podrá ser de primer contacto o podrá ser de mayor autonomía. Eso es parte de la discusión. Pero si tú lo ves, por ejemplo, Estados Unidos, que el nivel de formación es distinto que en Chile,
sí,
tienen otro nivel de formación muy distinto, ellos son de primer contacto, pero no en todos los estados. En Australia son de primer contacto o de autónomo, o tienen acceso directo al kinesiólogo las personas desde el año 75, pero claramente es otro el nivel, es otro el perfil de atención. Yo creo que a nosotros nos falta más que el conocer, porque creo que tenemos las herramientas cognitivas suficientes y necesarias. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque finalmente, cada vez que a un kinesiólogo le mandan un paciente, el kinesiólogo lo atiende solo.
Sí, siempre.
Tú no tenés alguien que te está indicando qué es lo que tienes que hacer para allá y para acá, entonces tú estás solo en la consulta, o en el box, o en la sala, y nadie te está diciendo lo que tienes que hacer, y lo haces. Y sea porque tú aprendiste bien, o porque aprendiste por ensayo y error en tu desempeño profesional, terminas haciendo bien las cosas, y si las haces mal, te terminas echando, esa es la realidad. Pero terminas aprendiendo tú qué hacer en forma adecuada, y nadie fue a decirte lo que tenías que hacer. Entonces, en ese contexto, tú sí puedes ser autónomo. ¿Cachai? Lo que falta un poco, yo creo que es el ser, que es hacerse cargo de. O sea, por ejemplo, en los hospitales públicos nosotros, tanto por cantidad de profesionales como por demanda asistencial, no alcanzamos a hacernos cargo, por ejemplo, de todo un servicio. Y decir, ya, ¿sabes qué? Todos los pacientes que ingresan al servicio de medicina, que son 103 camas atendidas por 4 kinesiólogos, en mi hospital, porque hay otro hospital que es 1 para 100 camas, ¿sabes que todos los pacientes van a ser evaluados con una pauta funcional? Que va a medir, no sé, por 4 aspectos, los 2 respiratorios, 2 motores, y vamos a definir la acción. Teóricamente lo podríamos hacer, tenemos la herramienta, pero nos falta el hacernos cargo, el recurso humano, etc. Si tú le preguntas hoy día a un deportista, y tú que trabajas mucho con deportistas, un runner de la calle que es deportista amateur, muchos de ellos no entienden porque tiene, si le duele el tobillo o la banda iliotibial y ya cacha más o menos para dónde va la micro con su dolor, no entiende por qué tiene que ir al médico para que le diga anda al kinesiólogo, si él ya sabe que tiene que ir.
No, y de hecho al revés, pues muchas veces uno el que termina diciendo, ¿sabes qué? Tú deberías tomar un examen para descartar algo, anda al médico para tal cosa, ¿cachai? Y van directo a uno.
Exactamente. O sea, las personas en la medida que van teniendo más herramientas y conocimiento, efectivamente van tomando mejores decisiones, que es la cosa que sucede hoy día. Pero sí, yo creo que los kines, yo soy partidario de que sí se podría, pero tendría que generar cursos de formación y de especialización que nos lleven a que efectivamente seamos especialistas en un área.
Claro.
Porque como general, claro, yo me puedo hacer cargo quizás de un paciente con un accidente cerebrovascular, de un bebé con una bronquitis obstructiva, de la epidemiología normal chilena. Mm. Pero de cosas más complejas o más específicas ya hay...
Se sale. Que te preguntaba, yo tuve la oportunidad de hacer el doctorado, el DPT, en Estados Unidos. Entonces allá, es otro cuento, porque como es un acceso directo, la formación completa era muy orientada a todo lo que tiene que ver para poder diferenciar, o sea, justamente encontrar banderas rojas y tú deberías ir al médico. Entonces yo, por lo menos, cuando cursé todo esto, hay muchas cosas que se podrían incorporar perfectamente a las mallas actuales.
Exacto.
Y que se podría hacer de que uno, claro, tú no vas a, como tú decías, tú no vas a tener quizás la capacidad para diagnosticar y para tratar una diabetes y hacer el control farmacológico, pero tú sí podrías encontrar factores de riesgo o encontrar algún tipo de signo que tú puedas derivar después. Y básicamente lo que dice la APTA en Estados Unidos es que uno tiene que tener primero la probabilidad de ver si efectivamente uno puede tratarlo o hay que derivarlo. Y yo creo que eso es totalmente realizable en Chile.
No, y además tú lo ves desde dos puntos de vista. Uno, la evidencia científica internacional. Existen estudios que están publicados en la WSPT que dice que entre la derivación del general practitioner, que era el médico general, al kinesiólogo, y la autoderivación o el acceso directo por parte de los pacientes al kinesiólogo, los resultados son los mismos.
Y aparte se ahorra plata.
Y hay un ahorro de sistema. Dinero. Entonces, sí.
Y tiempo.
Sí, o sea, tiempo, sí. Dinero.
¿Cuánto tiempo tiene que estar el paciente en lista de espera para ver al
kinesiólogo?
Al médico especialista, ni siquiera llegar al kinesiólogo.
O sea, por ejemplo, nosotros propusimos una vez en el hospital, teníamos, a ver, un tercio de nuestra demanda mensual era hombro doloroso. Uh-huh. Hombro doloroso, 18 diagnósticos distintos, que todos tienen distintos niveles de funcionalidad, y lo que propusimos hacer es un polietriage. ¿Qué es lo que hacíamos? Todos los pacientes que tenían una mala funcionalidad se quedaban con nosotros, y todos los pacientes que tenían, se ocupó el test de UCLA, que puede ser bueno o malo, da lo mismo, pero al menos...
Sí, pero una forma de clasificar, por lo menos.
Y todos los que tenían buena funcionalidad se iban a la APS. Los que se fueron a la APS, los pacientes, entraron a un programa de ejercicio en APS para manejo de dolor de hombro, listo, SANS se acabó. Y todos nuestros pacientes que ingresaban a KINE con estado funcional malo, y que al final de un periodo de sesiones que eran entre 8 y 12, dependiendo de la, el número de sesiones, dependiendo del nivel de compromiso del paciente, si no mejoraban, al final del proceso eran derivados internamente al traumatólogo. Porque ya era como ya está mal.
Claro, ya necesitáis otro tipo entonces, de...
Pero eso no prosperó, ¿por qué? Porque se cayeron una serie de procesos. Hoy día, por ejemplo, tenemos en otra área un acceso directo al interior de un hospital público y que no tiene que ver con el diagnóstico del paciente, no. Que es un ejemplo. Todas las mujeres que tuvieron un parto con forceps automáticamente ingresan con la kinesióloga. Y la kinesióloga evalúa a los pacientes desde el punto de vista funcional y determina cuáles son aquellos pacientes que ya no es capaz de atender y se los deriva al médico ginecólogo para que él determine la pauta a seguir. ¿Por qué? Porque de la mayor parte de los pacientes con forceps lo que necesitan es estímulo del piso pélvico para fortalecer, para retonificar, para mantener esa zona. Y si efectivamente requieren cirugía, es el cirujano el que va a definir. Y eso es una forma de acceso directo. ¿Cachai? Pero requiere... En ese
formación,
nivel,
conocimiento
especialista en el área. No soy yo particularmente porque yo no manejo nada del tema. Yo soy solo el administrador ahí del cuento y hay colegas que son espectaculares en su área específica.
Y ahí entonces, ¿qué rol podría tener la DENAQUE y la especialidad en KINE? ¿Tú crees que pueden ser como importantes dentro de este paso a la autonomía o a la... al acceso directo a la consulta?
Sí, yo creo que de todas maneras el DENAQUE, bueno, ya lleva 15 años DENAQUE desde que se creó. Imagínate, el DENAQUE se creó cuando empezaron todos los hitos de la reforma sanitaria y uno de los hitos era la calidad, en donde se iba a certificar la calidad de los profesionales y esta calidad se iba a certificar a través de la formación. Eso quiere decir que si tú trabajas en una UCI, finalmente tenéis que ser especialista en UCI, pues no maxilofacial trabajando, kinesiólogo maxilofacial trabajando en UCI. No, tenéis que ser especialista en UCI. Eso no prosperó nunca. Recién ahora el ministerio, a través de la superintendencia también, se está abriendo a reconocer las especialidades desde el punto de vista de regulador del Estado, si quieres, como en salud. Se está abriendo a reconocer especialidades de las profesiones no médicas. ¿Ya?
Porque la ley no establece especialidades para otras profesiones, ¿cierto? Están reconocidas solo las médicas.
Solo las médicas y las odontológicas hoy día están reconocidas. y el resto de las profesiones no tenemos reconocimiento de especialidad. Hoy día recién se está abriendo el tema, y ahí al DENAQUE le toca muy claramente un rol súper protagónico para definir los estándares, que nos pueden gustar o no, si esto, pero hay que partir de algún punto de vista. O sea, si tú me preguntas hoy día, ¿las universidades deberían, así como tienen el rol de formar kinesiólogos, deberían tener el rol de empezar a formar cursos de postítulo, de formación, de especialización, para que tengamos kinesiólogos formados? ¿Cachai? Porque finalmente, claro, si yo tengo hoy día 5 años de experiencia profesional, de los cuales 3 años me dediqué a respiratorio, y tengo un diploma en el área respiratorio, si suma mi puntaje, creo que vamos a 700 puntos.
700 puntos, sí.
Si suma 700 puntos, todos mis antecedentes, soy especialista en respiratorio. Y eso es una forma de reconocer. Otra forma podría ser un programa de 2 años, ¿cachai? De 2 años de formación, en el cual tú dices, ya, soy kinesiólogo respiratorio. Y eso, bien, creo que hay que avanzar hacia ello, y esa línea de formación nos entrega más herramientas para ser autónomos, porque en un contexto global también somos entes de salud pública. La salud pública no como sector público de salud, sino como salubrista público desde el punto de vista de evitar o mantener el estado de salud de la población. O sea, una persona que llega mañana donde tú tienes herramientas básicas para contener cosas generales y derivar. Y en nuestras especialidades y en cada uno del desarrollo, tener las herramientas específicas para poder manejar esa condición y recuperar y restituir la funcionalidad, en nuestro caso, de los pacientes. Creo yo, eso sí, que las especialidades deberían ser reformadas.
Así que eso te quería preguntar, porque una de las críticas grandes que se hace es que, claro, una persona, como tú dices, puede tener experiencia en el área y es un diplomado, pero ¿qué pasa con una persona que solo en base a cursos o que hizo un magíster en un área, al tiro suma los 700 puntos? O sea, claramente hay una diferencia importante entre la formación y conocimiento de uno versus el otro.
Claro. Hoy día, mira, hoy día para reconocer una especialidad, lo primero que tiene que tener un kinesiólogo son 5 años de experiencia profesional. ¿Ya? Eso es lo número uno, 5 años de experiencia profesional. De esos 5 años, o sumado a esos 5 años, tú tienes que tener al menos 3 años de jornada completa dedicada a un área. O sea, tú podrías tener 5 años, de los cuales 3 son de exclusividad en un área específica, o 5 años más 3, eso quiere decir 8, de dedicación. Esa es la primera etapa para poder postular. Y en segunda instancia son los antecedentes académicos que tú puedes demostrar que estás formándote o te has formado en esa área específica. Con esas dos herramientas, con esos dos elementos, se reconoce una especialidad. Ahora, yo digo que tiene que ser reformada porque, ponte tú, si tú miras en el contexto, hoy día tenemos especialidad en cardio, especialidad en respiratorio, especialidad en intensivo, y hay muchas que, voy a poner el caso, está en el deporte, tenemos piso pélvico y tenemos traumatología y ortopedia. Sin ser experto de ninguna área, yo creo que las tres tienen un origen común, que es musculoesquelético. Y como primera instancia tú deberías ser kinesiólogo osteomuscular o musculoesquelético, hay que definir el nombre. Pero eso es como primero, como especialista musculoesquelético. Y después tal vez tú eres subespecialista en un área deporte, en piso pélvico, en maxilofacial, y tienes una subespecialidad. O sea, hoy día los cirujanos son médicos, sí, primero, después son cirujanos, y después son cirujanos de tórax. ¿Cachai? O sea, y tenemos que seguir esa misma línea. ¿Sí? ¿Para qué inventar la rueda también con cosas?
Pero sería bueno entonces, quizás, que las universidades agarraran el rol a mediano o largo plazo de crear programas de fellowship o no sé, o de, claro, especialización, como lo tienen los médicos, porque ellos, sí, estudian para la especialidad.
Exactamente. O sea, deberíamos avanzar para allá.
Y ahí lo tienen, la autonomía profesional. Recuerden que nos encuentran en redes sociales, en Instagram y Twitter, somos @kinesiocracia. También tenemos una fanpage en Facebook, que es Kinesiocracia. Tenemos un correo, que es kinesiocraciapodcast@gmail.com. Ahí esperamos sus comentarios, preguntas y sugerencias.
Visiten nuestra página web, es kinesiocracia.com, donde pueden encontrar enlaces a todos los episodios del podcast, las notas y además también algunos links de interés. Tenemos un blog donde tenemos temas para los kinesiócratas que siempre están abiertos para discusión. Si disfrutan del podcast o del blog, en el mismo blog nos pueden invitar a un café y prometemos no comprar drogas ni armas, algo parecido. Así que para despedir, muchas gracias, Leandro, por la conversa. Todo es interesante y yo creo que queda abierta la invitación también para un futuro capítulo.
Súper.
Eso, y hasta la próxima.